Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el paseo de la plaza con poca gente, tal como suponíamos, pero agradecemos mucho a ustedes haber venido en un día como hoy, que siempre es ingrato, ¿no? La salida de un feriado postizo suele ser muy ingrata para nosotros, pero hoy hay bastante gente como para intentar una comunicación. Yo pensaba que no iba a venir nadie,
inclusive nosotros.
Lo pensaba porque yo pensaba no venir, así que cuando uno no va a un lugar desea que no vaya tampoco nadie. Señores, el hecho es que aquí estamos. Vamos a presentar a nuestro querido amigo Patricio Barton.
Buenas noches,
que
señor.
Acaba de regresar de su domicilio. Mientras que Gillespie vuelve de una gira por San Miguel, donde ha cosechado grandes éxitos.
Muy bien, San Miguel. La verdad que es un lugar que cada vez que voy siempre está ahí.
Es lo bueno de los lugares, esa persistencia que tienen en su locación.
También tengo que decir que la más o menos a las 22 horas que yo empecé a tocar, el diluvio era total. Había gente que quería entrar al local para ver el concierto, pero se ahogó en el charco que había entre la calle y el cordón.
Y el ruido...
Escuché una ovación espectacular cuando entré, y era el granizo y la lluvia sobre el techo de chapa. Que después persistió durante todo el concierto.
En continuo estado de ovación.
Inclusive con los truenos hacen de fuegos artificiales. Y...
¿Sabes cuándo son más terribles las ovaciones? Cuando hay poca gente.
Sí, sí.
La suma de... poca gente y mucho entusiasmo es patética.
Pues se escucha lo que dice. Imagínense
cuatro personas. ¡Qué horrible!
Se escucha lo que le dicen. ¡Bravo, maestro! ¡Bravo!
¡Bravo, maestro! En medio ya. No. No, escuchan las C. Quiero decir, las consonantes juntas.
Ajá.
¡Qué buen aspecto!
Lleva un poco de la situación artística a un lugar épico cuando hay poca gente. Es, vamos a poner todo.
Sí, es algo así como Hitler a punto de perder la guerra.
Sí, sí.
Que no me caiga, dice la única persona que se encuentra.
Pasa también, vio en los partidos cuando uno llega muy temprano a la cancha del partido de reserva y escucha a los jugadores lo que se dicen en un estadio.
Sí, el partido
vacío.
Parece mucho menos serio.
Sí. Dice,
acá, pulga.
Claro, acá, pasá, tocá.
Y el ruido de la pelota también, yo.
Sí. Eso me dijeron algunos hinchas de River. ¿Vio ese partido inolvidable para las hinchas de Boca en la cancha de River, la Libertadores, que solo había público de River?
Sí, una vez jugó River Boca y fue tremendo.
Se escuchaba, me dijeron los hinchas de River, se escuchaba al mellizo Barros Esqueloto gritar el gol. Del silencio que había.
Bueno, yo presencié algo parecido. Cuando Boca salió campeón hace algunos años, jugó su último partido, creo que con San Martín de Tucumán, que era San Martín de no sé dónde. Era San Martín Tucumán.
Sí, me parece que sí.
Sí, San Martín Tucumán.
1-1 le dicen acá.
Salió 1-1 el partido, el primer gol lo hizo San Martín de Tucumán y ahí palmamos el campeonato. En silencio la cancha. Y se oyó el grito de gol, pero era un grito un poco desesperado de los jugadores de San Martín.
Hasta se escucha el técnico haciendo...
Sí, claro. Las escupidas. Se oían caer las escupidas.
En una oportunidad, yo fui con... el equipo técnico de fútbol de primera, de Canal 13, fui a ver un partido al campo de juego del Pasto, con los camarógrafos.
¿Con Macaya Márquez?
No, ellos estaban en la cabina. Yo fui con los muchachos que hacen cámara.
Macaya Márquez, ¿sabes que se está tomando en serio la propaganda del Grande T? ¿Cree que él adivina todo?
Y fui a ver River Vélez, a la cancha de Vélez. Y me puse al lado de la línea de cal, de uno de los costados, Y había una señora que estaba sentada en la platea de Vélez con muy mal talante. Rulito, me decían. Sentate, Rulito. Yo estaba parado. Sentate, Rulito. Rulito. Me tuve que sentar en el pasto.
Y usted no se dio vuelta y le dijo, a Rulito.
¿A quién le decía Rulito?
No, yo me sentía en falta porque estaba prácticamente en la cancha. Me sentía en falta, me sentía mal. Me siento en el pasto, acurrucado, solo. En el más cercano estaba a 20 metros. Cerca de un córner.
Lado, ¿no tenía otro lugar para
lado izquierdo?
Es el peor lugar para poner.
Sí. Me senté y me quedé petrificado. Y al que tenía cerca era Ortega, todo el tiempo Ortega. Y escuchaba el ruido, las patadas que le daban a Ortega. Yo decía, este muchacho es un santo. Yo que lo insulto a todos los partidos, las patadas que le están dando a este tipo, era una tras la otra. ¡Pah! ¡Brum! ¡Prah! ¡Trah!
Pedazo de pasto le salpicaban a usted.
Todas patadas eran. Y ahí aprendí, dije, no critico nunca más a un jugador de fútbol.
Hace bien. Bueno, ¿vio el partidazo que hemos jugado? Muy limpios estuvieron nuestros amigos. Ha perdido sí. Los amigos orientales. Los salió el otro día. Dios mío.
Ahí están, amigos orientales, que dicen que fue perfecta la...
Está manchado de sangre todavía.
Extraordinario.
Se le salió el garbanzo al árbitro del silbato. Ese fue el problema. Tuvieron como media hora que no se cobraba nada. Era patada voladora, codazo,
bueno,
Nelson.
Pero estamos muy bien, ¿eh?
Ahora, ¿y por qué? ¿Por qué no sale, digamos? Porque con esos jugadores...
Ahí está, por eso no sale. A lo mejor no son tan buenos como creemos nosotros. O a lo mejor no todos son tan buenos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué obligación hay de que los jugadores argentinos sean los mejores del mundo? ¿Dónde está escrito eso?
No, pero quizás los mejores de la Argentina, digo, esos que están
y
en la
claro, selección. Claro, si lo único que falta es que no fueran los mejores de la Argentina.
Y a veces no. A veces no sucede, ¿no?
A veces no sucede, pero en este caso creo que sí sucede. Y parece que no basta.
Porque, por ejemplo,
es decir, evidentemente no juegan como si fueran los mejores del mundo.
Ah, no, está claro.
No, nada, ninguno juega como si fueran los mejores del mundo. Pero bueno, qué sé yo. Tampoco hay obligación de ser el mejor del mundo. Pero a partir de ahí hay que empezar a proceder en consecuencia. ¿Sabe qué? Si usted cree que es el mejor del mundo, y no es, y juega como si fuera el mejor del mundo, le van a afanar toda la bola. Porque usted cree que es el mejor del mundo y no hace más que tirar caño y y jugar como juega el mejor del mundo, le va a salir mal, porque entre lo que usted piensa y la realidad hay una diferencia. Digo, no es así,
sí.
¿No? Todo esto que digo no sirve para nada, pero podría pensarse que uno de los males del fútbol es cierto bobarismo ascendente, es decir, pensarse uno mejor de lo que es. Suele ocurrir en algunos equipos que buscan un juego de precisión para el que no están preparados. Por ejemplo, es puntero, le voy a ejemplificar. Si usted tiene un puntero, no es el caso de Argentina, No es el caso de Argentina.
De acuerdo.
Pero hay equipos que, usted habrá visto mucho esta jugada que le voy a contar ahora, que tienen un puntero encarador, y este tipo encara siempre. Respuesta, encarar siempre es una virtud si usted gana más veces de la que pierde.
Claro.
Entonces encare siempre. Ahora, si usted no lo pasa nunca...
Está regalando infinidad de pelotas.
Deje de encarar y tóquela.
Claro.
Deje de encarar, muchacho. No encare más porque no lo pasa nunca el tipo. Entonces patee un centro antes de llegar, o toque atrás, toque al medio, pero no encare más porque cada vez que usted la agarra, encare y la perdemos. Después el que tiene que salir corriendo, dice usted que es el 5.
Me imaginaba.
Soy yo. A correr al tipo que se la afanó a usted. Y tengo que al mismo tiempo tengo que correrlo y mirarlo a usted. Para acordarme de su parentela. O sea que... es bueno que el tipo que no puede pasar a nadie lo sepa él antes que nadie, que tenga ese convencimiento de decir, bueno, es un jugador que jamás va a pasar a un tipo por la punta, entonces lo que hago es tocarla y corro para adelante, a veces después viene un pelotazo, intento otra cosa. ¿Se da cuenta? Mire, si usted tiene un petizo de 1.50 que nunca cabeceó en su vida y va a todos los corners, pero déjelo atrás para relevar.
Pero ahí también entra actual el director técnico.
Que bueno, le, claro, que quiere, claro, pero está bien, director técnico, pero está bien, director técnico, ¿qué va a hacer?
Lo que pasa es que tiene que ser director técnico. Pero
con el director técnico elegido a lo mejor, bueno, ya está.
Pero escúcheme, hoy en día con las estrellas, entre comillas, que engalanan cada seleccionado, sí, el director técnico a veces es una figura decorativa, porque todos hacen lo que quieren, ¿o no?
No sé, siempre todos hacen lo que quieren, la cancha de fútbol. Que te va a agarrar pelota y le digo, che, ¿qué hago? Te voy a decir. No hay mucho tiempo tampoco para ensayar movimientos colectivos, de esos que tienen los equipos que son tal.
Una tarde, ¿no? Tiene.
Cuando claro, entonces, en una tarde, esa cosa de los equipos que tienen buen funcionamiento. Ahora hay pocos de esos equipos igual, ¿no? No, es muy difícil con la selección, con poco tiempo, qué sé yo, no sé. Y a lo mejor no somos tan buenos como nos parece, y está bien que salgamos, qué sé yo, séptimo, octavo, los campeonatos mundiales, estaremos ahí. No es para tanto, no es para tanto. Es decir, es para tanto si usted se cree otra cosa que lo que es. Lo planteo como posibilidad, ¿eh? A lo mejor somos los mejores del mundo, efectivamente, y ojalá, pero a lo mejor no.
Bueno, en los últimos años no.
Porque dan todas las explicaciones posibles, menos esta.
Claro, menos esa posibilidad.
Menos esta. ¿Y por qué pasará que no le encontramos la vuelta? ¿Será el técnico? ¿Será la mala suerte? ¿Será? ¿Y no será que no somos tan buenos como parece?
Lo que pasa es que uno toma a los jugadores individualmente y brillan en sus equipos respectivos.
Algunos son suplentes en sus equipos respectivos.
Algunos sí.
Ese yo. Igual yo les tengo una gran admiración, un gran cariño, deseo que les vaya muy bien. Y si salen como salieron en Alemania, fenómeno, está bien. ¿Y qué va a hacer? Bueno, dale, vamos.
¿Y de acá qué equipo le gusta, por ejemplo, de las eliminatorias? ¿Le gusta Paraguay, que va puntero?
No, ninguno me gusta.
¿Ninguno?
Brasil me gusta. Siempre me gusta Brasil. Juegan bien. Eso sí me parece que a lo mejor son los mejores del mundo. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Yo vi el otro día el gol, el cuarto gol que hizo Robinho, ¿no? Pero está bien, el venezolano lo dejó. Tampoco se fue, ¿no? No vi nada. Está bien, está bien. Yo también la paro así cuando juego contra mi sobrino. Bueno, listo, no hablemos más de fútbol. Vamos a saludar a nuestras amistades, sí. Auspicia este programa, Restaurant Babieca, el restaurante de la simpatía. Yo estuve ayer en Campana.
El Festival de Jazz.
El Festival de Jazz, donde intervino Cabernet cantando algunos temas junto a la antigua Jazz Band. Estuve allí, recibí el cariño de los músicos, de la gente, de los organizadores, y aprovecho para retribuirlo. Estuvo muy bien.
¿Dónde se hizo? ¿En el mismo lugar que estuvimos nosotros?
En el mismo lugar, sí, en ese club, el club Ciudad de Campana, un bellísimo club, ciertamente. Bueno, vamos a saludar a nuestros amigos.
Bueno, yo voy a saludar a Pedro Salerno, que es un vecino de Ciudad Evita, de parte de la abuela Lina.
¿Un vecino qué?
De Ciudad Evita.
Pero usted saluda a los vecinos.
No, pero le digo...
Los vecinos son una fatalidad.
Este es muy seguidor de suyo desde hace años.
Los vecinos suyos que usted los saluda por radio. A mí no me saludan ni en la calle. Pasa a los vecinos sacando dos, tres, que por ahí, hola, ¿qué tal?
Y este porque es saludado por la abuela Lina, no por mí. O sea, yo soy un... transmito el saludo. Pero es un gran seguidor de suyo desde hace mucho tiempo.
Bueno, muchas gracias. ¿Usted, Gillespie?
Muy bien, voy a saludar porque no...
Alfredo saluda a vos.
Alfredo, mi vecino. Y por otro lado a Raúl Saldo, que fue quien me llevó a San Miguel, que el promotor que me llevó. Que bueno... Con una mano hacía una pizza de mozzarella, con la otra sacaba agua con un balde del escenario.
Así ¿cayó que... agua en el escenario?
No, una gotera sola en la cabeza del baterista.
Cuidado con los instrumentos electrónicos.
Había una gotera sola en la cabeza del baterista. Que ayudó a refrescarlo.
¿Tenía micrófono el baterista? Ah, menos mal, porque si hubiera tocado con micrófono... Yo, un muchacho que toca la guitarra, tocaba la guitarra eléctrica...
Ah, sí, te electrocutaste.
Hicieron, se electrocutó, para hacer breve el cuento. Sí, estaba lo mejor de mi amor entero, de mi novia...
¡Pim, pim! ¿Con la lluvia?
Sí, con la lluvia le cayó... se abrió justo un agujero en la chapa y le cayó un chorro. Arriba la guitarra eléctrica, en ese tiempo quedó, se hizo un arco volteico.
Sí, sí.
y quedó seco el tipo. Y la gente gritaba más todavía porque yo cuando en el momento que él se le
hizo un contorneo,
unas contorsiones allí, y la gente, ¡y ahora!
Rock and roll.
Y él también gritaba, ¡ay!
Y cayó redondo.
Cayó redondo.
Y se suspendió que, todo.
Yo por eso toco la quena.
Pero la quena quizá precisa de micrófono también. Alguna
no, señor. Nosotros, buenas tardes.
Buenas tardes.
Somos los 26 de ANTA, sí. Un conjunto folclórico. Nosotros, nosotros, o sea,
cultivamos.
Cultivamos todo lo que es telúrico, ¿no es cierto?
Sí, pero flaco, vos no sos del norte, me parece, ¿no?
Sí. ¿De barrio norte? De San Isidro. Bien. ¿A mí me toca saludar?
Sí.
Bueno, correos electrónicos. Giles piensa Miguel, dice aquí. Muy bueno el programa y quiero felicitar al señor Gillespie, dice Alejandro San Miguel, que el día sábado, etcétera. Y en un momento él dijo, porque tocó un tema titulado Tú no sabes lo que es el amor, y a modo de reflexión dijo lo siguiente: el hombre en general no sabe lo que es el amor. Tenía razón usted, Gillespie. Y acá este hombre agrega, un poco arruinando lo que usted dijo. Y si un hombre sentado solo en un bar no sabe lo que es el amor. Un hombre viendo un partido de fútbol un domingo en la cancha no sabe lo que es el amor. Y después viene el sodero y sí sabe lo que es el amor. Y dice Alejandro, ¿podría decirnos usted qué es saber lo que es el amor? Claro, según sé lo que usted cree que es saber lo que es el amor, que es hacerlo. Si el tipo que está solo no sabe lo que es, y el sodero sí, ¿usted cree que saber lo que es el amor es solo una manera de
placido? Es verdad que el
macho... No es así, a veces un tipo sabe lo que es el amor, pero no liga una.
Pero el macho de la especie es bastante díscolo en el manejo del amor, ¿eh? En la administración de amor es muy caprichoso, ¿eh? Lo hace a su gusto.
Caprichoso, posesivo. Sí.
Torpe. ¿Qué más? Una favor, más? Pongamos, una favor.
No hay ninguna favor. Es poco sensible, no se da cuenta cuando sobra, por ejemplo. El tipo que no se da cuenta cuando está sobrando es lo peor. Imagínese, la mina está diciendo que el tipo se va y el tipo...
¿Está rica la Coca-Cola?
Lo que pasa es que me tengo que levantar temprano mañana y son las 10:30 de la noche. Así que, bueno, Julio.
¿Te gustan las empanadas de carne? Empieza a sacar temas, a ver si se quiere. Bueno, señores, continuamos. Ya están pegadas las hojas. ¿Cómo andan todos por allá? Grita Malena. ¿Qué tal, Malena? Bueno, dice, fui a una charla sobre ecología en la que disertaban un físico, un sociólogo y un filósofo y demostrar el daño irreparable que se hace a la humanidad, etcétera, y me deprimí. O sea que el punto de Malena es este. Yo pensaba que el conocimiento traía felicidad y no. Es verdad, por ahí es verdad lo que dice usted. Cuanto más uno conoce, menos feliz es. Pero a lo mejor lo que buscamos no es la felicidad. Ahí está la cosa, que usted misma...
Ahí está,
misma
correcto.
Por ahí es preferible un afán ético que un afán de felicidad. ¿Qué sé yo si uno va camino a la felicidad? Puedo nombrar muchos ejemplos históricos y míticos donde el tipo eligió un camino que él sabía que no lo conducía a la felicidad. Sin embargo, lo eligió porque él se quería. Camino a la grandeza, por ejemplo. Bueno.
Ahora, de todos modos, en ese camino hay un goce, hay un placer, si no, no.
Sí, claro, pero eso ese es un argumento falaz.
Sí, discúlpeme.
Yo estoy de acuerdo. ¿A usted quién lo llamó? No,
okay. Estoy de acuerdo. Ese argumento desacredita al Cristo. Ah, bueno, dice el fariseo, dice el vendedor de sándwiches de miga. pero él eligió ese camino porque lo hacía feliz, así como yo elijo el mío. Respuesta al vendedor de sándwiches: venga, déjese de joder.
No, pero no que lo haga feliz.
Bueno, pero no puede ser el mismo goce, el goce aprovechón del usurero, que el goce del héroe que elige la grandeza. No es porque elegimos esta masa me gusta más que aquella. Son dos caminos, dos estados de espíritu diferentes que no pueden abarcarse bajo la llave que dice yo elegí esto. Elegí esto y sabía que iba a sufrir. Me llamo un mártir. Un mártir también eligió esto. ¿Qué? ¿Al tipo le gusta que lo ensarten? No es así. Hay en el espíritu humano una pulsión de grandeza, a veces, que es bien distinta a la pulsión de satisfacción inmediata del deseo. Me parece. Disculpe, Barton, si usted...
No, pero yo no le decía desde el deseo inmediato. Imagínense que me ponen en el lugar del sanguchero al lado de Cristo.
No, usted no lo pone.
Me voy, me bajo.
Yo también vendo sanguches de miga, pero por lo menos me hago cargo de que los vendo. Bueno, discúlpeme, pero no es con usted la cosa. No me empujé.
No, pero está bien, ¿viste?
No me toqué la corbata. Con la corbata no.
¿Vos querés conocimiento?
Bueno, gracias a Ariel de Villa Cañas, que también recuerda la estructura del cuento de la moneda, del cuento de los dos pesos.
Ah, de los dos pesos.
Bueno, ¿qué es una estructura de conocimiento?
Se habrá entendido por radio eso, ¿no? Porque ahí la gente
yo pensé eso después. Bueno, muchas gracias. Leo, que estaba allí, no, lo escuchó por radio, dice que se entendió bien. El otro día me tomé un taxi, yo le agradezco este mensaje a Rodrigo Blanco, después explicaré por qué. Me tomé un taxi en la ciudad de Nueva York. Después de conversar un rato, le pregunté al conductor qué pensaba acerca de las medidas recientemente tomadas por Bush. El tipo reflexionó unos instantes, me miró por el espejo retrovisor y dijo: acá se viene un comunismo. Eso es muy gracioso. A ver si está Juan Ruiz por ahí. Juan trabajaba en Radio Rivadavia.
Ahí se asoma.
Y ese chiste lo hacía yo en los pasillos de Radio Rivadavia y le hacía mucha gracia a Dodo Rossi, que cada vez que yo entraba a su oficina levantaba la cabeza y me miraba y decía: acá se viene un comunismo.
Lo quería pedir usted.
Venía en todas las discusiones políticas diciendo eso: acá se viene un comunismo. Pero a mí me gustaba contarlo en radio, incluso, como una crónica desde la Unión Soviética. Yo tomaba un taxi en Moscú.
Claro.
Y el taxista me decía: acá se viene un comunismo. Bueno, gracias. Me llamo Daniel, vivo en Villa Gesell, lo sigo, etcétera, etcétera.
Un genio. Ya si vive en Villa Gesell, un genio.
Solo los genios son admitidos en Villa Gesell, dice Gillespie. Y
sabe qué lindo ahora estar en la playa, un frío bárbaro así.
Te pones azul en poco tiempo.
Uno muere y después lo levantan el cadáver mañana a la mañana.
También me cuenta un lindo cuento parecido, pero con 600 pesos y más gente. Gracias a la preciosa ridícula, me gusta ese nombrete, quiere que le cante un pedacito de Yo soy Prudencio Navarro, el cuarteador de Barracas, tango que nunca han pedido aquí. Y que no me acuerdo si me lo acuerdo, pero... Yo soy Prudencio Navarro, el cuarteador de Barracas. Tengo un pingo que del barro a cualquier carro lo saca. Movero de anca partida. Qué lindo era, ¿eh? El cuarteador se llama, ¿no? El cuarteador. Bueno, ahí está Ivón Copelo con sus saludos y su cariño de siempre. Gracias, Ivón. Acá hay un homenaje a Juanjo Domínguez que se hace. Toma, lo pongo en la sección Gacetillas. Alguna vez, en otro orden, dice Juan Ignacio, que es un lindo nombre después de todo, Juan Ignacio.
Es muy lindo, la verdad que suena mejor que Ignacio.
Sí.
Ignacio.
Yo a mi hijo mayor le iba a poner Ignacio. pero él se opuso.
El Nocho.
Mucho peor que Ignacio es Gimnasio.
Y sí, imagínese.
Claro. Y Gimnasio, no le digo. Alguna vez creo haber escuchado un comentario suyo que aseguraba que usted en la Liga Nacional de Waterpolo era hincha del Club Gimnasia y Esgrima de Rosario. Así es. Así es, siempre voy a ver a Gimnasia y Esgrima de Rosario. Incluso cuando salimos campeones, me arrojo, salto al campo de juego. Es decir, metí la pileta.
¿Y qué otros equipos hay?
Y doy la vuelta olímpica a nado junto al resto de los jugadores. Extraordinario que es el waterpolo. Cuando salimos campeones, damos la vuelta olímpica nadando alrededor de la pileta.
A mí me angustia mucho el waterpolo.
Ah, sí.
¿Por qué?
Y porque te ahogás si no haces pie.
Claro, porque hay que estar haciendo fuerza todo el tiempo.
Todo el tiempo.
Va contra todo. ¿Cuál es?
Los jugadores de fútbol que caen ahí desmayados se ahogarían.
Claro, y hasta que entra...
Si a cada golpe se cayeran de espaldas, se ahogarían en el fondo de la pileta. No,
pero aparte... Y entra el carrito que entra, una lancha.
Sacar entra una lancha con un anzuelo. Y lo engancha el tipo que está...
Ya es un esfuerzo constante el estar en la línea de flotación.
Sí.
Y después hay que pensar en el juego, en la
estrategia. En la pelota, encima de todo, la pelota. Para mí ya es un problema sin la pelota, calcule con la pelota, ¿no? Los mejores eran los húngaros al waterpolo.
Aparte, por ahí viene uno grandote, lo agarra a la cabeza, lo hunde allí y tira.
Ahora, si vos sos tan grandote que haces pie y no tenés que estar nada.
Ay,
no,
bueno.
Ahí está. ¿Cuál es el fondo de la pileta?
No, me parece que son 2 metros y pico.
¿Y en la parte bajita?
Tiene que ser
no podés caminar haciendo tequina.
Estoy igual. Tiene que ser el gigante de Flandes para hacer pie.
¿Y el arquero no se cuelga? ¿No se puede colgar el travesaño?
Claro, nadando, si cuelgan siempre arriba, se pone un patito de esos de inflado.
O mete las patitas en la red. Bueno, pero dice que vamos primero, Juan Ignacio de Once.
¿Y cuál es el clásico del waterpolo? ¿Juega Gimnasia y Esgrima Rosario con...?
Sí, creo que...
Nautilus contra la Atlántida.
Sí. Ajá. Sí, Gimnasia y Esgrima Rosario creo que juega con un equipo polaco. Los polacos son muy malos al waterpolo porque no hay agua, ¿eh?
Ajá.
Un clima muy seco y hay pocos ríos. Y pocas piletas de natación, me explicaron a mí. Como nunca llueve...
¿Y cómo hacen?
Y juegan en seco al waterpolo. Todos en la pileta.
Con la malla, todo igual, pero...
Con la malla, pero hay poca agua, poner 10 centímetros. Y esto es extraordinario.
Con la cofia en el pelo, la
todo, gorra, todo, esa. Todo igual. Pero cuando competimos los polacos internacionalmente nos superan.
Y
porque
claro.
No estamos acostumbrados a los 3 metros. Estamos en 10 centímetros, los polacos corren, ¡fua! Te tiran, y después no podés correr cuando... Y bueno, hay toda una campaña para tratar de llenar las piletas en Polonia. Bueno, gracias también. ¿Podría cantar Stephanie? Se la escuché a Zita Rosa. Sí, usted sabe que es una de las canciones que menos me gustan de Zita Rosa. Sí, pero es demasiado romántica para un cantor tan... intenso como él. Es linda, claro que es linda canción, pero bueno, y eso no me gusta el nombre, ¿no? Stephanie.
Y se llamaba así de la chica en cuestión.
Claro,
la
pero
mujer.
Qué raro que Zita Rosa. A Zita Rosa no me lo imagino enamorado de una persona llamada Stephanie, ¿no?
No, pero por ahí son nombres en Uruguay se acostumbran nombres.
Sí, no, pero no Stephanie. No, en Uruguay vos te podés llamar tranquilamente. Andá a llamar Washington, sí. Andá a llamar Nelson, al Walter, todo eso, fenómeno. Pero Stephanie no he visto yo. Pero pobrecita Rosa tendrá derecho a enamorarse. ¿Quién sí. ¿Qué va a hacer el tipo si la mina se llamaba Stephanie? Le va a poner Catalina en la canción. Qué estúpido que soy.
La verdad.
Claro, es Stephanie. ¿Qué hago yo, por ejemplo, cuando quiero escribirle una canción a determinada mina?
¿Te pone el nombre de la mina?
No.
Lo reemplaza.
Jamás. Bueno, muchas gracias a Ignacio Vilela, que está haciendo unos dibujos basados en la interpretación libre de Tlon Ugvar Orbis Tertius. Me llamo Juan José, soy de Lanús, escucho su programa, y hace tantos años que si no me aburrí hasta ahora es porque usted es muy bueno o yo muy malo. No sé qué decir. Bueno, saluda a los muchachos que están en el equipo. Luciana es de Belgrano, le gusta todo. ¿Quiere casarse conmigo? Bueno, dígame que no, porque me gusta que el hombre sea un poco arrogante.
Ajá.
Ah, bueno. Desde Stuart, que es una pequeña localidad del estado de Florida, no se están escuchando. Nos están escuchando. Y es Alexia. ¿Qué tal, Alexia? Nos escucha de allí. Gracias. Vamos al programa.
Dale. Muy bien, todos estos correos llegaron a Dolina.
Estoy pasando al querido Barton, ¿eh?
El teléfono es 4535-4000, si no están en Buenos Aires, prefijo 011, y el programa también se escucha a través de internet en www.infobae.com.
Accediendo a gentiles pedidos de mis familiares, voy a repetir un mito, que es el que más me gusta de todos. Una historia de mitos griegos que es la que más me gusta. En Atenas vivía una princesa llamada Procris y estaba casada con Céfalo. Céfalo tenía un problema. Se había enamorado de él Eos, la aurora, que era muy enamoradiza. A la aurora cualquier colectivo la dejaba en las inmediaciones. Pero Céfalo la rechazó, pues no quería engañar a Procris, su mujer. Y la aurora es extraordinaria, también parece una mujer del Uruguay o de la Argentina. Cuando hablamos de la aurora, no nos imaginamos al alba, sino a una mujer llamada aurora, y le decimos la aurora, como en los barrios. Pero en este caso era Eos, el amanecer, que quedó despechada y le dijo que Procris, a la que conocía mejor que él, estaría dispuesta a romper su juramento de fidelidad en cualquier circunstancia. ¿Entendés? La aurora dice, así que vos no me das bolilla por fidelidad a tu mujer. Te digo yo que soy la aurora, que tu mujer entra en cualquier componenda. Céfalo se mostró indignado. ¿Cómo que? Lavate la boca, qué sé yo. Entonces Eos, la aurora, le propuso poner a prueba a Procris. Mala cosa. Cada vez que uno pone a prueba a alguien,
lo confirma.
Y Céfalo aceptó, seguro de que ganaría. Entonces Eos convirtió a Céfalo en otro muchacho, en otro niapto. Y muy bien. Y le aconsejó que invitara a Procris a su cama, ofreciéndole a cambio una corona de oro. Dice, vos andá con tu nueva apariencia, la mina no te va a reconocer. Dice, si te venís conmigo, dice, te doy una corona de oro que vas a ver. Céfalo así lo hizo. Encaró a Procris en una esquina y le dijo, si te venís conmigo, etcétera. Y Procris agarró viaje. Ay, sí, le dijo.
Yo ya sabía que era...
Sí, viste que te dije. Céfalo, horrorizado, mitad por despecho, correspondió a Eos, a la aurora, uh-huh, que había ganado la partida. Y dice, más, se trata de si esta anda con cualquiera, incluso conmigo. Procris, la mujer, nunca supo que había engañado a su esposo con su esposo. Pero sí supo que Céfalo había amado a Eos. Y uno se entera de lo que menos conviene. Y triste y sin poder soportar ser el centro de la burla general, ya que la gente allí se burlaba de aquellos que habían sido engañados por su esposo, Procris entonces se fue de Atenas. Dice, me voy de Atenas, y se dirigió a Creta. Allí se encontró con el rey de Creta, Minos, que estaba casado con Pasífae, la chica aquella tan famosa que se había enamorado de un toro, se había enamorado del toro sagrado de Poseidón. Y para disfrutar de este toro, que era un poco renuente a tener comercio carnal con señoritas, para engañarlo, digo, se hizo construir una vaca de madera, no sé de qué, que la construyó Dédalo, el mismo que construyó también el laberinto, y el toro se dejó engañar y la amó, creyendo amar una vaca, y adentro estaba Pacify, lo más horonda. Bien. Minos padecía un maleficio célebre. Sus muchas infidelidades habían enfurecido tanto a su esposa, a Pacify, que no sé de qué tenía que enfurecerse, si ella bien que había salido con el toro.
Señor.
Había estado saliendo con un toro. Bueno, lo había hechizado, le había lanzado un hechizo. Cada vez que se acostaba con otra mujer, le brotaban de su cuerpo, en el mejor momento, serpientes venenosas, escorpiones y arañas, ante el estupor de su amante, que siempre emprendía la huida. Bueno, por más que padecía este hechizo, a menos no le costó mucho seducir a Procris. La sobornó con un perro que tenía. Era un perro que nunca perdía una presa. Y también le regaló una jabalina que siempre daba en el blanco. Estas dos cosas habían sido regaladas a Minos por la diosa Artemis para el cumpleaños. Dice, toma, te regalo este perro que me parece que se llamaba Laleps, o algo así. Lelaps. Por la diosa Artemis. Le había regalado el perro y esta y la jabalina. Procris, aficionada a la caza, cuando el otro dijo, te regalo el perro y la jabalina, si vos, aceptó, contenta, ¿no?, los regalos y el amor de Minos. Sin embargo, antes de unírsele, insistió al rey para que tomara una infusión de raíces mágicas preparada por la maga Circe para evitar la presencia de insectos y reptiles en el momento menos conveniente. La bebida tuvo los efectos deseados, pero Procris temía que Pacify pudiera embrujarla, así que regresó inmediatamente después a Atenas, disfrazada, para que no la reconociera. Mira, y se fue con el correspondiente perro y la correspondiente jabalina. A Minos no lo volvió a ver jamás. Céfalo, que estaba en Atenas, el marido, vio llegar a una dama a la que no reconoció como su esposa. El principal asunto aquí es que no se reconocen. Si se hubieran reconocido, no me hubiera pasado nada de todo esto. No la reconoció, y él, que también era apasionado por la caza, quedó encantado por el perro y la jabalina. La vio venir a la mina con un perro en la mano y la jabalina en el otro. Dice, qué lindo perro, qué linda jabalina.
Qué lindo perro, ¿eh? Está rica la Coca-Cola.
Bueno, maravillado, Céfalo ofreció comprar el perro y el dardo por una buena suma. Y se le doy 500 pesos por el perro y la jabalina. Pero Procris no quiso desprenderse de sus bienes, a no ser por amor. Dice, Si tú me llevas al lecho, la mina al final muy fiel no era, ¿no? Ella, yo te doy el perro y la jabalina. Bueno, él la llevó a su lecho, pero en realidad ella quería estar en el lecho para revelarle, porque ella sí lo había reconocido. Soy tu esposa, le dijo en el mejor momento. Ay, si hubiera esperado un poco para decirme, lo dijo.
Qué mala onda, también, ¿eh?
Bueno, ambos lloraron, blanquearon los mutuos engaños y hubo reconciliación. Pero la diosa Artemis se enojó y planeó una venganza. ¿Por qué se enojó la diosa Artemis? Porque, después de todo, el perro y la jabalina eran regalos que ella le había hecho a Minos, y lo que se regala no se vuelve a regalar, dijo Artemis. Y entonces hizo crecer en la cabeza de Procris, de la chica, la sospecha de que cuando Céfalo se levantaba 2 horas después de medianoche diciendo que iba a cazar, en realidad iba a visitar a la Aurora. Una noche,
Procris, vestida de túnica oscura, siguió a su esposo. El tipo estaba allí, tirado, en el bosque, cazando. Y escuchó un susurro en la espesura. El perro Lelaps gruñó y se puso en guardia. Entonces Céfalo disparó la jabalina infalible. ¡Bah! Y atravesó a Procris como churrasco ecroto. Y cayó muerta Procris. A su debido tiempo sentenciaron a Céfalo al destierro perpetuo por asesino. Céfalo huyó a Tebas, donde el rey le pidió prestado al perro Lelaps para dar caza a la zorra de Teumesia, que no podía ser cazada. Célebre episodio. Cuando se cruzaron, los cimientos lógicos del mundo se resquebrajaron. Imagínese, un perro que no perdía presa y una zorra que no podía ser cazada. Entonces Zeus, para evitar el estallido, para evitar la paradoja que podía destruir al mundo, convirtió en piedra tanto al perro como a la zorra. Y chao. Céfalo nunca perdonó a Minos por haber regalado la jabalina fatal. Pero tampoco podía olvidar su culpa original. Después de todo, él había sido el primero en romper su promesa, y el romance de Procris con él mismo, metamorfoseado, no podía considerarse una infidelidad. Bueno, purificado de culpas, ya se sabe que el destierro purificaba, ¿no? Vos cometías un crimen, ibas al destierro, y eso era una pena que ya se daba, llegado el caso, por cumplida. Entonces iba a volver, pero fue perseguido por el alma de Procris. Lo perseguía, se le aparecía, decía, no creo que me olvidé, que me mataste, qué sé yo. Y entonces Céfalo fue hasta el cabo de Leucade, donde construyó un templo a Apolo de la Roca Blanca, y después se tiró al mar desde el acantilado. ¿Pero por qué se tiró al mar desde el cabo de Leucade? Era un cabo, un lugar, un peñasco, donde acudían los que sufrían por amor. Y se tiraban, a pesar de que era una gran altura, porque dos destinos eran posibles. O te matabas, era lo más frecuente, ¿no? O sobrevivías y en ese caso olvidabas. Entonces Céfalo se tiró por ahí, buscando el olvido y, o si no, en todo caso, la muerte. Así que se tiró por ahí. Hay gente que se tiró varias veces del mismo. ¿Tú sabías? Me parece recordar que había unos pescadores cerca de ese cabo, que si no morías, te rescataban y te llevaban a tierra medio mormoso y olvidado, por un dinero. Le dabas una propina y te sacaban de ahí, ¿no?
Había que ser cuidadoso en llevar para la propina en ese caso.
En llevar en el bolsillo de la malla un pequeño dinero. Bueno. ¿Qué cosa esto, ¿eh? Hay aquí cosas que me gustan. El engaño con uno mismo, ¿no? El hechizo de Minos. Extraordinario, que le brotan sapos y culebras en ese mismo momento. El otro, la jabalina que no falla, el perro que no pierde presa y luego su cruce con la zorra que nunca es cazada. Y finalmente la amarga aparición de la culpa y la búsqueda del olvido. Todo esto significa que los hombres no son sino juguetes de los dioses, de las parcas y del destino. Y por todo esto considero a este uno de los mejores mitos griegos. Lejos de algunas formas elementales de los mitos. El mito es atractivo cuando tiene poesía compleja detrás. Pero si no tiene nada, un mito, por ejemplo, mito sonso, ¿cuál es un mito sonso? Qué sé yo, a las 12 de la noche aparece el hombre de la voz y se lleva a los chicos que no se duermen. Medio sonso, ¿no? ¿Qué hay detrás de esto? La costumbre de los niños de no dormir sin molestar. Es poca cosa comparada con esta idea.
esta idea de que la sustitución no es percibida por las estrellas, ni por los dioses, ni por nadie. Esta idea de que no somos más que fichas en un tablero que otros manejan es muy superior a los chicos deben dormir de noche. Bien. ¿A qué podemos dedicar esto? O sea, cualquiera, al perro, a la zorra. Y a uno mismo que vive sustituyéndose, a uno mismo que entra como suplente en lugar de uno mismo que sale. Uno sale y el que entra a reemplazarlo es otra vez uno. Pasa todos los días. ¿Quién sabe quién nos espera en el banco para sustituirnos sin que nos demos cuenta? Hemos ido a la discoteca y el discotecario nos dio un tema que siempre pasamos aquí, que yo soy aquel muchacho, que es lo que dijo Céfalo cuando se reencontró con Procris. Canta Hugo del Carril en este mismo instante.
Ya pasó la primavera con sus flores, golondrinas mensajeras de mis sueños. Hoy te alejas y te llevas mis amores, y yo sigo tu viaje con empeño. Vuelve pronto que lo tuyo es traicionero, me sepulta en la tristeza de sus días. Quiero ser a tu regreso el cancionero, que deje en un te quiero rendir un corazón. Yo soy aquel muchacho que puso sin agravios en tus pintados labios la gloria de un vivir. Aquel que entre caricias tornaba ese sumiso y que el destino quiso hundirlo en el sufrir. Soy aquel que tuvo constancia y fe sinceras. Yo fui la primavera y fue el otoño cruel. Te has vuelto golondrina. Enloqueció el espacio, que fue como un palacio para vivir tú en él. Si en el viaje te azotara la tormenta de un engaño y con su frío te maltrata, no le pongas cara fiera, está contenta, que con risas al dolor se desbarata. Yo también cuando te fuiste golondrina a mi llanto lo mezclé con alegría. Y tiré como nerviosa serpentina la venenosa espina que ha muerto mi ilusión. Yo soy aquel muchacho que puso sin agravios en tus pintados labios la gloria de un vivir. Aquel que entre caricias tornábase sumiso y que el destino quiso hundirlo en el sufrir. Yo soy aquel que tuvo constancia y fe sinceras. Yo fui la primavera y tú el otoño cruel. Te has vuelto golondrina. Enloqueció el espacio, que fue como un palacio para vivir tú.
Era Hugo del Carril en La Venganza Será Terrible. Yo soy aquel muchacho.